¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo estáis? Hoy es viernes 22 de febrero de 2013 y vamos a empezar un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. ¿Qué tal, don Antonio? Buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, Adrián. Pues bien, siempre estoy contento pensando que los viernes comenzamos nuestra pequeña odisea de la radio, siempre con la esperanza de ser auténticos, analistas profundos, y forzosamente, aunque no sea nuestra pretensión, originales. Somos originales porque los demás mienten. O son tan ignorantes que son incapaces de examinar cualquier cuestión desde un punto de vista profundo o estructural. Solo se atienen a la mentira, a las coyunturas, en el mejor de los casos, y a los fenómenos de superficie. Mis análisis son diferentes de los que hace todo el mundo, porque yo no miro la superficie ni pongo en relación noticias que todo el mundo conoce, que es la función de los periodistas, sino que trato de llegar a las causas que explican los fenómenos. Por esa razón, creo que fue muy comentado y muy elogiado mi comentario sobre el Papa, sobre la dimisión del Papa, tanto la distinción entre dimisión y renuncia, porque si el Papa lo que tiene es una misión, su retirada es una dimisión. Como también el segundo comentario que hice sobre el Papa, que el periódico El País se planteaba una página entera y no supo responder, o no quiso responder, o no se atrevió a responder, porque el Papa, si el 28 se retira, es decir, si ha dimitido y ha anunciado la fecha de su dimisión, de la vigencia, la entrada en vigor de su dimisión el día 28, porque unos días antes nada más aborda una operación tan importante como la renovación del cargo que preside el Banco Vaticano, la institución de la obra, que es en realidad el Banco Vaticano. ¿Por qué ha puesto al frente de ella un alemán, von Freiberg, y cuando ya él mismo había confesado que no tenía fuerzas, ni ilusión, ni esperanza de poder acabar con las ambiciones de poder, especialmente las relativas al dinero y también a los escándalos sexuales, el sexo? Por eso ahora se comenta en los periódicos que los dos pecados capitales son
el sexto y el séptimo mandamiento.
Eso es. Y la verdad es que estoy satisfecho de ese reconocimiento de mi labor informadora e ilustradora. Y hoy estoy dispuesto, si tú me lo permites, Adrián, y me preguntas atinadamente, pues a continuar con el análisis del fenómeno extraordinario que implica la dimisión de un Papa en vida nuestra, que podamos verlo y comentarlo, con arreglo a los últimos datos que hay sobre los datos que hay en tanto referente a Roma como a la posibilidad de que algunos de los cardenales no asistan al cónclave.
Pues esa es la polémica que cuentan los diarios. La polémica es si los cardenales, que son sospechosos de haber ocultado actos de pederastia, de haber conocido que sacerdotes cometían este tipo de actos, de este tipo de delitos, y estos cardenales son sospechosos de haberse abstenido, de no haberlo denunciado.
Y de haberlo encubierto. O de haberlo denunciado cuando ya había prescrito el delito.
Y la pregunta que se hace el diario El País, no, que recoge el diario El País como una polémica de los diarios italianos, que se preguntan si estos cardenales deberían abstenerse de participar en el cónclave. Claro, don Antonio, ¿alguien puede impedir que estos cardenales participen? Esa es la pregunta.
Yo creo que hay dos cuestiones. La primera es una cuestión jurídica. El derecho canónico, Sí, la institución de la Iglesia o los reglamentos de la Iglesia pueden impedir que un cardenal sospechoso de haber cubierto un crimen, pueden en la Iglesia, hay normas que puedan impedir que ese cardenal asista a un cónclave. Yo creo que no, rotundamente que no, porque el derecho canónico y en general toda la normativa de la Iglesia, todo lo que se llama legislación eclesiástica, descansa en una confusión que no se da en el terreno político, y es la confusión entre legalidad y legitimidad. en el derecho político y en el derecho civil existe una cuestión de legalidad y una cuestión de legitimidad. La legitimidad pertenece más bien a la autoridad moral, mientras que la legalidad es una cuestión de derecho positivo, que puede coincidir o no. Y en el Vaticano, ahora ante el cónclave, ningún cardenal puede ser privado de asistir para elegir el nuevo Papa, entre otras razones porque se piensa que están inspirados por el Espíritu Santo. Aunque cada vez se crea menos, sin embargo, oficialmente esa doctrina está en pie. Entonces, yo creo que no puede ser privado ningún cardenal. Pero otra cosa muy distinta es que hay una presión, sobre todo mediática, y de pasillos del Vaticano, que eso sí que están acostumbrados, para pedirle a los cardenales sospechosos de haber encubierto la pederastería, sobre todo, que no asistan al cónclave. Y esto afecta nada menos que a Dolan, el arzobispo de Nueva York, a Mahoney, el arzobispo de Los Ángeles, a Brady, primado de la Iglesia irlandesa, a Daniels, primado de Bélgica, y a Roberto Rivera, el primado de México. Son figuras muy conocidas. Yo creo que no pueden ser, no, yo creo no, no pueden ser privados, y es una incógnita saber si la legitimidad moral que afecta a la moral le afectará o no. En cualquier caso, sí que me conviene, pongo en relación, como tú has visto la película Lincoln y yo no, yo pongo en relación este asunto con el asunto planteado al final, según me has dicho, de la película Lincoln, donde al parecer Lincoln, que pasa por ser el modelo de la moral, de la moralidad intachable, sin embargo, para conseguir un fin bueno, emplea medios ilícitos para corromper, mediante la corrupción, obtener el voto favorable de unos diputados para obtener una ley buena. ¿Es así o no?
Así es. Sí, lo que el argumento de la película, el argumento final de la película es que el hombre más puro y honrado de los Estados Unidos ha conseguido un paso adelante para la humanidad aboliendo la esclavitud por medios ilícitos. Y se pregunta si esa ilicitud, claro, da a entender que está justificada, que el fin justifica los medios.
Sí, pero es que hace muchísimo tiempo que se sabe ya. Aristóteles se confundió. Porque desde Aristóteles la moral pertenece a la política, está confundida. La moral y la política son inseparables. Pero Maquiavelo demostró el error. Es Maquiavelo el que tiene razón, no Aristóteles. Aristóteles no concibe la política como una lucha por el poder. Entonces es natural que ponga en primer término la unión entre política y moral. Pero los que saben la historia, los historiadores y los sociólogos, saben que toda la política es lucha por el poder. Y el Papa está demostrando que dentro de la Iglesia también es la lucha por el poder la que implica, impide y influye decisivamente en la elección del Papa o del nuevo Papa. Hecha esta advertencia de que desde Maquiavelo la ciencia política no tiene nada que ver con las ciencias morales, lo digo en plural, o con la ética, y lo digo en singular, es que hoy toda la investigación posterior a Maquiavelo, desde Montesquieu hasta Locke, incluso todas las instituciones de Estados Unidos, y de la utopía Harrington y de la separación de poderes, todo Estados Unidos, el pensamiento político de Estados Unidos, está basado en una idea contraria a la que la película de Lincoln me quiere difundir. Que yo cuando la vea hablaré más del tema, porque conozco bien la política de Lincoln. No exactamente su biografía, que leí alguna, pero no muy buena todavía ninguna. Pero, por ejemplo, de Lincoln, yo recuerdo muy bien que el motivo de su disputa con Douglas, con el para la elección al Senado, no para la elección a presidente. Se enfrentó con Douglas y Douglas fue ahí donde sacó el famoso ataque a Lincoln por su carácter dubitativo y pensativo, poco decidido para la acción. Y Douglas le dijo que el señor Lincoln, si fuera colocado a una distancia exactamente igual de dos montones de paja, estando hambriento, seguro que moriría de inanición como el burro de Buridan. Y a lo que el ingenio de Lincoln, que lo tenía y grande y rápido, contestó que es posible que a él le pasara eso, pero lo que es seguro que Douglas, colocado en esa misma situación, se comería los dos montones de paja al mismo tiempo. Ese fue bien. Quiero decir que no fue un puritano en el sentido riguroso del término Lincoln, porque el debate y la lucha contra Douglas por la esclavitud no consistió en rebatir y combatir directamente la esclavitud. Eso pudo llegar en la guerra civil alrededor, pero en su formación intelectual y moral él no luchaba contra la esclavitud en los estados que ya estaba establecido y dentro de la Unión. Lo que no quería es que entraran en la Unión estados que tuvieran reconocida la esclavitud. No quería la esclavitud en la Unión, pero no combatía la esclavitud fuera de la Unión. Él no hizo una guerra civil para que no entraran. La batalla de la guerra civil, que la que triunfa la Unión, se hace para que permanezca desde luego la Unión sin esclavitud, pero no fue una batalla rigurosa contra la esclavitud en todos los términos. Y la prueba es que el enfrentamiento con Douglas fue relativo, no en términos absolutos, lo cual quiere decir que era un hombre político de verdad. Fue un político, no un moralista. Yo cuando yo vea la película hablaré. Es verdad que un político dotado de una gran sensibilidad moral, pero lo de que el fin justifica los medios conviene también aclararlo de una vez para siempre. Bueno, para siempre nunca, porque se seguirá repitiendo el error. Maquiavelo nunca utiliza ese pensamiento ni esa frase. Maquiavelo no dice nunca que el fin justifica los medios. Y probablemente se hubiera quedado horrorizado si le dijeran: usted lo que sostiene y lo que va a pasar a la historia es porque creen que usted defiende que el fin justifica los medios. Y no es verdad. ¿La verdad cuál es? Mucho más fina, mucho más profunda, mucho más conocedora de la sociedad, mucho más conocedora de los vicios de la humanidad. Lo que sostiene Maquiavelo es que el fin justifica los medios, sin esa frase, sin que hiciera, pero para que se me entienda la repito. El fin justifica los medios sí y solo sí los medios conducen al éxito. Luego, lo que está dándole un valor supremo ya no se trata de la moralidad, sino el éxito. Lo que es decisivo en la filosofía y el pensamiento de Maquiavelo es el éxito de las acciones. Entonces, una acción exitosa, si ha empleado medios deshonrosos, queda disculpada. Y es que no es eso acaso toda la historia y todo lo que tenemos hoy día, no en España, en el mundo entero. ¿Acaso no es la victoria en la guerra la que disculpa todos los errores que haya habido, que haya podido ocurrir? Lo importante es el éxito. No está justificada la inmoralidad cuando fracasa. Es todo lo contrario. Si un medio inmoral fracasa en la política, el hundimiento de la persona o del grupo o del partido que ha propuesto ese medio moral es inevitable. Y lo que se le condena entonces no es por inmoral, porque prácticamente todos lo reconocen que puede serlo, sino lo que se le condena es por su fracaso. Lo que la política no admite son fracasos. El fracaso de una acción inmoral la hace doblemente inmoral. Es entonces cuando pasa a ser considerada como inmoral, porque ha fracasado. Porque si triunfa, ya no es, no se le considera inmoral ni inmoral, está fuera. Está fuera de esa órbita de legitimidad. Trasladando este pensamiento que acabo de exponer al derecho canónico para poder juzgar lo que está sucediendo en Roma alrededor del Vaticano, pues es también fácil de ver que así como que en el derecho vaticano no distingue entre legalidad y legitimidad, ilegitimidad sería la moral, la prohibición de medios ilícitos, mientras que la legalidad se sabe lo que es. La legalidad son preceptos obligatorios dictados por el hombre para obligar a otro hombre. ¿Y dictados por quién? Por el más poderoso, que coincida o no coincida con las normas morales de un derecho pretendidamente natural. Eso es indiferente. Unas veces pueden coincidir y otras no. Pero la política es la ciencia del poder. Quien no parte de esa base no sabe nada de la política. Ni sabe nada porque en España la corrupción sistemática de todos los partidos, de los medios de comunicación, todo. ¿Qué importa que los medios de comunicación estén denunciando la corrupción de los partidos si viven de ellos? Si están sostenidos por el Estado de partidos. ¿Qué importa que denuncien algunos, no todos, la corrupción de la familia real, no solo de un Targarín, sino de Juan Carlos? Pero ¿cómo, si son ellos los que le están continuamente alabando, si quieren ignorar que el rey Juan Carlos tiene una fortuna de 2.000 millones de euros aproximadamente? Pero ¿cómo es posible que los periódicos extranjeros, el New York Times, puedan decir cosas que ningún periódico español se atreva a decirlo y presumen de que hay libertad de información en España? Todo esto hay que relacionar. Lo del Vaticano se comprende muy bien si lo analizamos igual que analizamos la situación española. El Papa está protegiendo desde luego a alguien, porque lo que ha suscitado este comentario son las felicitaciones que hemos recibido por nuestro vaticinio de que el Papa estaba en realidad protegiendo a alguien cuando ha tomado la medida de cambiar al jefe del Banco Vaticano. Y sí, es verdad, claro, a quien está protegiendo es a Bertone, el cardenal Bertone, porque es él, el cardenal Bertone, el que es su secretario, y además el que no puede, ha confesado que no puede combatir las divisiones internas originadas por no solo por la ambición de poder, sino también por los delitos sexuales y los delitos económicos. Entonces, claro que lo protege. ¿Cómo lo ha protegido? Pues despejando uno de los más difíciles problemas que tenía el sucesor, que sería quién, por lo menos los delitos económicos, quién podía resolverlo o abordarlo. Y esto revela otra cosa importantísima, que la ambición por el poder en el Vaticano y el combate contra los delitos sexuales es mucho más difícil que el combate para acabar con la corrupción económica. Porque mira, por lo menos el banco, que es uno de los centros neurálgicos para combatir la corrupción económica, el Banco Vaticano, el Papa ha encontrado energía y capacidad para cambiar de cabeza directora. En cambio, ¿qué idea hay? Ni una sola idea circula, no del Papa, eso por supuesto, ni siquiera alrededor, sobre criterios objetivos para que los cardenales implicados en la protección o en el enmascaramiento o el encubrimiento de los delitos sexuales de pederastía, de eso no hay criterio ninguno, como tampoco lo hay en el criterio por la lucha por el poder. ¿Quiénes son los que luchan? Nadie lo dice, lo saben. ¿Por qué no aparecen decir fulano, mengano, mengano son los que están, quieren ser o bien papas o bien ellos controlar el nuevo papa, y son los que están construyendo capillas dentro del futuro cónclave, capillas de cardenales para decidir ellos? Nadie lo dice y sin embargo se sabe, y no, pero no trasciende, no sale ni en, por supuesto que de ninguna manera en las informaciones procedentes del Vaticano, pero en los otros periódicos tampoco se dicen los nombres de los que tienen corrupción económica, se dicen los nombres de los cardenales que han protegido los delitos sexuales contra la infancia, contra la juventud, pero no se dice nada de la ambición de poder. ¿Quién quiere el poder y para qué lo quiere? Eso no se dice a nadie. ¿Qué es lo que revela eso? Pues que también en la Iglesia rige la doctrina creada el primero por Maquiavelo, que el Vaticano es un centro de poder y como tal centro de poder está sujeto a las mismas luchas por el poder que los estados, que los gobiernos y que las ambiciones políticas. Esa es la conclusión.
¿Y en Aristóteles?
Ah, no, en Aristóteles es que en Aristóteles, primero, el fundamento de la política en Aristóteles procede de la familia, que el todo precede a la parte, y no, entonces la moral, claro que la moral es el fundamento de la familia, Y es verdad que hoy mismo, aunque haya familias corrompidas y mafiosas, pero es verdad que la familia es un centro, lo que puede definir más que nada a la familia es la moralidad. Claro que hay sangre en la familia, pero aparte de sangre en el sentido, unión sanguínea, que la unión es por la sangre. En cambio la amistad, la unión de los amigos, y Aristóteles la considera superior. La unión de la amistad, por ser una unión basada en el espíritu, Aristóteles le consideraba superior a la amistad. Pero los lazos de sangre, que son los propios de la familia, es dentro de ellos donde se crean las nociones de moralidad, al menos de moralidad social, porque no se concibe la moralidad uno solo consigo mismo. Por ejemplo, Robinson Crusoe sería absurdo plantearse cuestiones de moralidad. Cuando llega viernes, ya sí, ya al haber dos, ya hay unas relaciones que pueden plantear problemas de moralidad. Pues en Aristóteles, el fundamento suyo de la sociedad, en la familia, el fundamento de la unión de la familia es la política, la polis, es natural. Y durante toda la Edad Media, durante todo, hasta Maquiavelo, la doctrina de Aristóteles es incontestable. Y la Iglesia sigue siendo aristotélica, porque la Iglesia no ha acogido la doctrina de Maquiavelo, la consideran que eso es cinismo. A la sociología de Maquiavelo le llaman cinismo. Cuando ve el primer sociólogo de la política es Maquiavelo, y el segundo es Montesquieu, y le llaman cínico, porque dice la verdad. La verdad es que la política es una lucha descarnada por el poder de individuos o de grupos de individuos. Esto hace que, cuando he recordado Lincoln, ha sido para traerlo a colación la película con la idea divulgada hoy de que divulgada sobre todo por la Iglesia, que le cuesta muchísimo trabajo admitir que la elección del Papa es también un episodio de las luchas por el poder dentro del Vaticano, el episodio principal. Es ahí donde decide, para el tiempo que dura un Papa, pues decide cuestiones importantísimas como estas del dinero, o como la de la sexualidad, o de los curas, esa es la razón por la cual he relacionado la película de Lincoln, las noticias sobre el Vaticano, con el análisis del verdadero significado de la frase o del pensamiento que supone que el fin justifica los medios.
Usted dijo, don Antonio, que la decisión que tomó Ratzinger de nombrar a un nuevo jefe al frente del Banco Vaticano era sintomático, y además dice hoy el diario El País que Tedeschi, que era el anterior presidente del Banco Vaticano, claro, el presidente del AIOR, que es el Banco Vaticano, al ser destituido en mayo del 2011 de forma fulminante, pues escribió un informe que ahora está en poder de la justicia y que pone de manifiesto las luchas por el poder y los vicios contables, económicos, de la Iglesia. Parece, don Antonio, que eso es, que corrobora lo que usted dijo.
Yo creo que al 100%. En primer lugar, Tedeschi es protegido de Bertone. Por tanto, es otro protegido del Papa. Él no sale porque esté castigado. Él ha salido porque está en peligro, teme ser asesinado. Sí. Y figurar otro de los gravísimos problemas que pesan sobre la conciencia del Papa actual, dimitido, es el problema tan cercano que tiene de Tedeschi, que cree y da un informe y entrega a la justicia de que teme ser asesinado. Así es, eso es lo que más acerca la cuestión del cónclave con la cuestión de Maquiavelo y del fin y de los lícitos, y con la película de Lincoln, que yo la he traído a colección y lo repito, no porque crea que Lincoln no fuera una persona de una moralidad enorme.
¿Usted no cree que sobornase a los diputados?
Me cuesta muchísimo trabajo. Mucho, mucho trabajo. Creo que era un leñador con espíritu de leñador. Un hombre de conquista del oeste, en su cabaña, brindando naturaleza, y ahí fortaleció su carácter y su espíritu. Y era un luchador infatigable como leñador. Entonces me parece muy difícil que fuera consciente, al menos. Porque era inteligente, pero no tanto. Era mucho más, su carácter valía más que su inteligencia. Era inteligente. Lo era, claro que sí, mucho más que hoy. Probablemente si viviera hoy sería el presidente más inteligente del mundo.
Pero, ¿más que Obama, cree?
No, Obama es más intelectual, tiene más conocimientos intelectuales. Obama es más sofisticado, pero no tiene el carácter, la integridad, la pulcritud, la fortaleza de Lincoln. Eso no la tiene. Eso sigue siendo ejemplar Lincoln. Es una persona que a mí me atrae, un personaje que a mí me ha atraído siempre mucho. Pero yo nunca me ciego con nadie. Siempre pienso en sus virtudes, sus defectos y aquello que se puede sacar de ejemplar para otro, de aquello que es inseparable de su persona.
A mí me llamaba mucho la atención.
Por ejemplo, también sé que su mujer se volvió loca, Ana, me acuerdo.
En la película aparece que su mujer... ¿Sí? Se volvía loca, sí, no, tenía
discusiones con él. Y esa mujer fue pretendida nada menos que por Douglas, que eso sí hubo una enemistad de verdad. Porque la mujer tenía pretensiones de vivir bien. No, yo sé que Lincoln eso le hizo sufrir, y su enemigo Douglas, su mujer estuvo dudando incluso, que era brillante, senador y rico, y él no tenía dinero. No, tengo ganas de ver la película. Cuando la vea, yo prometo que haré un número
muy bien,
de radio dedicado a ella.
Yo lo que le decía antes es que me llama la atención que la gente al ver la película no se sorprenda, incluso partiendo que fuese verdad que Lincoln tuviese que sobornar compuestos a los diputados, que la gente que vea la película no se sorprenda de que un presidente en un sistema político tenga la necesidad de sobornar a los diputados para que voten lo mismo que él quiere que voten.
Pero diputados de su propio partido.
Diputados de su propio partido. Tenía que sobornar a los diputados de su
partido. Es como si Rajoy tuviera que sobornar a sus diputados para que votaran lo que él quiera, o Rubalcaba tuviera que sobornar, pues sería maravilloso. Diría, uy, por Dios, por fin, aquí hay algo de independencia. Sí, qué gente. Maravilla de soborno, que tienen que acudir al soborno. Esta gente resiste. Es verdad, es una situación graciosa.
Pues vamos a pasar a la siguiente noticia. Pues vamos a seguir, queridos oyentes, aquí en Radio Libertad Constituyente. Vamos a hacer lo prometido, que es un análisis de la Revolución Francesa día a día. Don Antonio no se quiere detener en los pormenores de la corrupción de los diarios, porque lo que queremos encontrar son las causas profundas de la corrupción que vemos en los periódicos. Y todo el pensamiento de don Antonio radica en la Revolución Francesa. La semana pasada hicimos la promesa...
No es que mi pensamiento radique. Es que las soluciones que propongo contra la corrupción, soluciones institucionales, o mejor dicho, constitucionales, derivan de que creo tener el mérito de haber analizado la Revolución Francesa como ningún historiador antes que yo. Porque mi mente no ha sido tanto de historiador, que desde luego lo es, si no sería imposible, sino encontrar la explicación de los hechos de la Revolución Francesa en aquel, en las ambiciones de poder, en las luchas por el poder, en insistir en la visión de Maquiavelo, en insistir en la visión de Montesquieu. Y como en la Revolución Francesa, ya en la Declaración del Derecho de Ciudadano, en el artículo 16, se declara por fin que no hay constitución sin separación de poderes, esa es la razón por la cual he elegido el análisis pormenorizado de los principales hechos de la Revolución Francesa, para que poco a poco los oyentes y las personas que me siguen vayan comprendiendo las bases de la teoría científica de la política, que no está basada, como acabo de decir hoy en otro programa, no sé si no está basada tanto en la moral como en el poder. La moral, la política, la conjunción de moral y política es aristotélica, es de Aristóteles. Y el primero que separa la política de la moral es Maquiavelo, y después Montesquieu.
Pues hablamos la semana pasada del principio de la Revolución Francesa. Hablamos del golpe de Luis XVI del 23 de junio contra el pueblo y cómo la destitución de Necker...
Golpe militar
con los ejércitos austriacos y extranjeros.
Y alemanes, sí.
Y cómo la defensa del pueblo contra ese ataque extranjero y de su propio rey les hizo buscar pólvora para defenderse en la Bastilla, y como casualmente, como por azar, la tomaron y terminaron con esos crímenes
No es tanto por azar, que no estaba previsto.
Sí, que fue azaroso.
Fue azaroso, que la evolución de los acontecimientos enfrentó a la multitud, que no es tampoco era gran, muy numerosa. Se enfrentó a asaltar la Bastilla con los hechos sangrientos que luego sucedieron y que terminaron con una celebración del arzobispo de París con un tebeum en Notre Dame celebrando los asesinatos de la Bastilla.
Después vimos cómo esos hechos de la Bastilla produjeron pánico en los pequeños propietarios campesinos de las afueras de Francia, que pensaban que iban, que los aristócratas iban
de
a tomar
afuera, no, de la periferia.
De la periferia.
Porque afuera de Francia sería otro país.
Tiene razón. De la periferia. Pues tenían miedo de la represalia que la aristocracia pudiese tener contra esos pequeños campesinos propietarios, y ante el temor.
No, pequeño y grande, ¿eh? Había también roturier, que ya era de tierras ya laborables, bien. Sigamos.
Y ante ese miedo, pues nos contó don Antonio que, en su libro, cómo Lefebvre analiza el gran miedo, el gran per de los campesinos, que les llevó a ir contra un enemigo imaginario, que era la aristocracia, pensando que iban a mandar turbas de criminales contra las tierras de los campesinos. Y eso les hizo asaltar los registros de la propiedad.
Y los castillos feudales y tal, sí, bien.
Y ahora, hay
esto. Ahora, pero esto tiene consecuencias. Venga, vamos
a. Ahora vamos a analizar lo que sucedió después. Hasta ahora hemos analizado, como decimos, la Bastilla y el Gran Per. ¿Qué sucedió después? Pues que
las. El Gran Per, las personas no saben, se ve gran miedo.
El gran miedo. Las noticias de la violencia campesina, de tomando los registros de la propiedad y los castillos, produjeron en Versalles, nos cuenta don Antonio, una reacción inesperada de la Asamblea. En un primer momento, la Asamblea lo que quería era reprimir a los culpables con sanciones por haber ido contra la propiedad, que la propiedad era pues un derecho esencial y que defendido por
sacrosanto.
Todos.
Sacrosanto.
Defendido por todos.
Y los derechos feudales eran derechos de propiedad. Por eso toda unanimidad en condenar la violencia campesina contra los registros y contra los actos de salvajismo, contra los registros feudales y contra los castillos.
Sin embargo, no se produjo esa represión, ¿verdad, don Antonio? No tuvo lugar. Lo que sucedió fue algo inesperado. Lo que sucedió fue la noche mágica.
¿Qué represión? No. ¿Qué represión?
Decir, sí, lo que digo es que en un primer momento, dice usted, que los diputados pensaban en reprimir a los culpables.
Ah, eso es distinto.
En un primer momento lo que pensaban.
No, más que en un primer momento, no, al contrario. La primera reacción al llegar a París, a la Asamblea, a París no, a Versalles, la noticia de que había habido violencias campesinas contra los derechos feudales fue unánime. La condena de los campesinos. Fue unánime, todos lo condenaron, esa fue la reacción, la primera, porque era un atentado al derecho sacrosanto de la propiedad privada, y era propiedad privada los derechos feudales, eran propiedad privada, sigue a partir de ahí.
Sin embargo, lo que le digo es que esa represión no tuvo lugar.
Conlleva represión, no, es que la represión es fuerza de la policía actuando contra quién, es que no entiendo la palabra represión, a ver, explícate, porque lo que yo digo. Y no, y la historia, los hechos históricos son, primero, violencia campesina, imaginaria, la violencia contra un enemigo imaginario, porque no hubo por parte de la aristocracia ningún movimiento para destruir a los campesinos, ni para quitarles sus cosechas. Eso fue falso, lo que evidentemente fue un error de los campesinos creyendo combatir a un enemigo imaginario, asaltan los castillos, destruyen los documentos de propiedad feudal. Los que tuvieron alcance. Segundo, reacción en Versalles cuando llega la noticia de la violencia campesina. Primera reacción, condena por unanimidad de esa violencia, porque suponía un ataque al derecho de propiedad.
Y después dice usted, para encontrar otra solución más inteligente, que no sea la de la represión.
¿Pero cuál es la represión? Yo lo digo.
Le leo lo que usted dice.
Es que no.
Deseo de reprimir ejemplarmente a los culpables.
Anda.
Por haber atentado nada menos.
Ya está. Claro. Es una literatura. Es decir, claro. Hay la primera reacción fue condenar. Y a condenar, castigar. Es que la palabra reprimir ya. Castigar, meter en la cárcel, juzgar, reprimir, sí, claro. a los culpables, a los campesinos. Esa fue la primera, por ser un atentado a la propiedad. Si tú luego dices no tuvo lugar esa represión, claro que no tuvo lugar, pero ya me ha despistado, porque eso es, en realidad es que enseguida pasó lo que pasó, y es que hubo una inteligencia superior de unas mentes privilegiadas para las cosas económicas, y que no estuvo en manos más que de 3, 4, 5, 6 personas, nada más. Y eso es lo que hoy me gustaría relatar.
Explicásemos. Pues vamos, venga, que es lo que se llama la noche mágica, ¿verdad, don Antonio?, del 4 de agosto.
Sí, señor. Y se llama noche mágica porque una de las cartas que se conservan de uno de los diputados asistentes a esa noche mágica, Parisot, en su carta mismo habla de noche mágica. Y eso fue tomado por todos los historiadores y está bautizado ante la historia como la noche mágica del 4 de agosto. Y es verdad que fue mágico lo que allí pasó.
Pues le leo la carta, si quiere, de Parisot.
Venga, ¿qué dice Parisot?
Nosotros, alrededor de 100, hemos tenido una sesión...
Bueno, Parisot pertenecía al grupo Bretón, del que el jefe era Le Chapelier, que era muy valiente, muy inteligente, y fue la excepción porque fue partidario de armar, dar armas al pueblo de París, a la burguesía de París, a los electores de París, cuando el golpe feudal de Luis XVI... Y llamando sobre París al ejército suizo y alemán. Y Le Chapelier fue la excepción de su valor y de su visión, que quiso armar al pueblo para defenderse por las armas contra la armada real del rey.
Pues dice, nosotros, dice Parisot en la carta, y que dice usted que es la única fuente fidedigna de lo que ocurrió esa noche, nosotros, alrededor de 100, hemos tenido una sesión durante casi toda la noche. Se ha resuelto emplear una especie de magia
claro,
para destruir todos los privilegios de clase, de
provincia. Para destruir los privilegios, qué maravilla.
De ciudades y corporaciones. Con esta intención hemos entrado en la sala a las 5 horas, a las 5 de la mañana. Solo nuestro comité estaba en el secreto.
Ya del 4 de agosto, era la noche del 3 de agosto, claro, era el 4 de agosto a las 5 de la mañana. Y entra su comité, a ver, ¿y qué yo no...?
Dice usted que el resultado sobrepasó lo esperado. Nadie podía esperar que de esas circunstancias se derivase lo que luego pasó. Y dice usted, la inteligencia de los intereses económicos en juego superó la táctica de las voluntades.
Oye,
vamos a explicar lo que sucedió para
comprender esa frase. Esa frase es que es tan... expresa algo tan profundo en la humanidad que pocas veces se tiene un ejemplo histórico para poder explicarla como ahora tenemos. A veces los intereses económicos, pues ahora, aquí vemos en España ahora, los economistas discuten, los alemanes, los franceses, se habla de política económica, unos dicen del presupuesto, déficit, pero cuando hay intereses económicos evidentes, surge enseguida una respuesta finísima y que es rápidamente comprendida. Y eso es lo que voy a explicar yo en el libro. A ver, tú sigue.
Sí, lo que sucedió es que al día siguiente se acordó comprar a la aristocracia sus derechos, sus privilegios, sus derechos feudales.
No, pero dice al día siguiente no. Es el que allá, aquella noche, que fue la del entusiasmo y la locura, ¿qué es lo que pasó aquella noche? Fue el delirio. ¿Qué pasó? Y que fue una iniciativa, yo lo puedo recordar, porque sabéis la memoria que tengo para las cosas fundamentales. El marqués de Noailles fue el primero que habló y propuso lo que luego diré, y enseguida se le sumó el duque de Guillón, a Guillón, y entre los dos hicieron una propuesta que volvió locos a toda la asamblea.
Eso es.
De entusiasmo, de euforia. ¿Y qué es lo que proponía?
Pues pagar 30 veces a la aristocracia la renta de un año. Es decir,
a cada feudal. A cada señor feudal pagarle en metálico, de una sola vez y al contado, 30 veces lo que ha ganado en la renta que tenía durante el año. 30 veces.
Descontar la renta de 30 años al día de hoy. Pagar 30 veces la renta de 30 años. O sea, pagar...
pagar el multiplicar por 30 una renta. Si la renta la ha dejado 1.000, pues pagar 30.000.
Claro, eso en economía, don Antonio, es descontar una renta futura.
Exactamente, exactamente eso es. Bueno, ¿quién, qué imbécil, qué cateto, aristócrata o no, es lo de menos, no va a comprender en el acto que eso es más que la lotería? Era un regalo que ni el más locos de las fantasías podéis imaginar. Le estaban proponiendo de repente que todos los señores feudales se hicieran ricos, inmensamente ricos, de la noche a la mañana. Solo que, en lugar de ser propietarios de tierras feudales y de servidumbres feudales y de derechos feudales, serían dueños de dinero. Y lo demás pasarían a ser, se le quitarían todos esos bienes, serían expropiados, mejor dicho, ni siquiera serían dados en garantía de unas cédulas de un dinero en papel, de papel, que se llamó asignat. Lo que luego España quiso imitar con Mendizábal, con las leyes desamortizadoras. Pero esto es genial para la aristocracia, para los señores feudales, para el feudalismo. ¿Qué manera tiene el feudalismo de enfocar su conversión en otra cosa, que se llama capitalismo? Así que la conversión del feudalismo en capitalismo, el modo de producción del capital, abandonando el modo de producción feudal, no lo produjo, como sostiene Carlos Marx y todos los marxistas. No lo sostuvo una lucha, y como sostiene, por ejemplo, los propios historiadores marxistas, como Mathieu o como Lefebvre. Y es falso por completo lo que dicen. Y ellos mismos tienen los datos, ellos mismos lo han comprobado. Y, sin embargo, continúan diciendo el prejuicio de que el feudalismo fue derrotado por la unión de los proletarios de ciudad, que eran pocos, supongo que eran artesanos sin trabajo, porque entonces los artesanos estaban organizados en las compañías, en las grandes casas, en fin, antes de las fábricas. Pues la unión fue falso, no hubo ninguna unión de campesinos con obreros para acabar con el feudalismo. Falso, mentira, digo así radicalmente. Son los hechos que demuestran cosas que son científicamente probables, probadas, como es esta. Es una argucia, una inteligencia sutilísima, porque una vez ocurrido es fácil, todo el mundo lo puede ver. Cuando le dice, ¿quiere usted que le compre sus derechos feudales dándole 30 veces lo que usted gana el último año? Ahí el más tonto dice que sí. Pero la sutileza está en ocurrirse la idea, y eso fue el marqués de Noailles, fue el que tuvo una inteligencia habilísima. Y, bueno, arrastró consigo a toda la asamblea, pero hasta tal punto la arrastró que se volvieron locos de vivas, que ellos mismos, los señores feudales, gritaban, ¡abajo el feudalismo! ¡Se acabaron los derechos feudales! Ellos mismos, los grandes aristócratas, los señores feudales, gritaban, ¡viva la libertad! Vivían todos los consignas que antes los revolucionarios ni se atrevían a decirla contra los señores feudales, ellos lo aplicaron, ellos lo decían. ¿Tú tienes ahí alguna?
Mire cómo lo dice usted, dice, como era de suponer, tan extraordinaria operación financiera, tan hábil maniobra económica para convertir en capital circulante, es decir, en dinero contante y sonante, el patrimonio feudal inmovilizado, claro, que no hay nada más inmovilizado que las tierras, se presentó ante todos revestida con las galas de la más ardiente condena del feudalismo y de las costumbres góticas.
¡Qué maravilla! Es para reír.
Fue un espectáculo único hasta entonces en la historia. Lo que parecía un suicidio económico era en realidad una especulación financiera. Lo que aparentaba ser un acto generoso de renuncia de privilegios y derechos históricos feudales era una gigantesca operación de compraventa que alteraba la estructura del capital.
Esa es la base.
Porque, claro, no son los campesinos los que pagan directamente los derechos feudales, es el Estado.
El Estado, claro.
El Estado los paga emitiendo deuda.
Emitiendo moneda. En papel.
Explique eso, explique los asignats.
Los asignats. Bueno, el Estado hace una emisión de asignats por el valor de las tierras, calculado 30 veces la renta de cada uno, de toda Francia. Es una operación enorme, gigantesca. Y el asignat es un papel moneda, es una especie de cédula hipotecaria, aunque no es exactamente igual, pero es parecido. Son papeles con el valor nominal, el mismo que las tierras, que se divide y se vende y entra en la circulación de las pequeñas, que para ir a comprar el pan o para ir a comprar todas las mercancías, vale, se paga con la asignada, es decir, moneda circulante, con valor, es decir, moneda corriente, porque la ley obligaba a aceptar el asignado como medio de pago. Pues de los aristócratas, los señores feudales, se convirtieron de repente en los primeros financieros, los primeros capitalistas de Francia. Ellos fueron los más ricos. Luego otra cosa es que la evolución futura de la asignat fue catastrófica, porque tuvo la política de la revolución fue muy mala desde el punto de vista económico, aunque se da la circunstancia que el único ministro de economía que duró toda la revolución fue Cambon, que era el ministro de economía, el que creó la asignat y le...
Pero supone crear dinero de la nada, supone, como dice usted, alterar la estructura de capital
completamente.
Y cuente hasta dónde llega el asignat, porque el valor de emisión es el precio que se paga por invertir. Una cosa es el valor nominal y otra cosa es el valor de emisión.
Sí. Entonces,
el valor de emisión es, para nuestros oyentes, es el precio que paga el inversor por la deuda.
Sí.
Entonces, si la deuda del Estado está muy desvalorizada, pues es más barata comprar esa deuda. El precio se emite por debajo del valor nominal.
Pero eso va sucediendo poco a poco, hasta que en tiempo de Napoleón el asignat vale el 0,0 de su origen.
Dijo un momento que no vale nada.
Prácticamente. Y la solución que encuentran, sí, entonces, no es el momento, fue peor. Porque anularon el asignat y crearon otro nuevo, que fue peor aún. Porque tomaron como reserva del nuevo el valor inexistente del antiguo. Bueno, algo horrible. Algo de un fracaso económico total. Pero para la aristocracia francesa, pues ya podéis imaginar lo que sucedió, enriquecerla. Se hicieron capitalistas, no eran dueños de capital. Todo lo que tenían era inmovilizado, era tierra. Y de repente se encontraron con el asignat en sus manos, vendiéndolo a todo el mundo, cediendo, podía asignar, era dinero líquido.
Los privilegios del antiguo régimen no solo era la aristocracia, la iglesia también tenía los suyos.
Muchísimo.
¿Y qué sucedió con ellos?
Eso es distinto. Al principio fue solamente la propuesta del marqués de Noailles, apoyado por el duque de Aguillón, fue solamente los derechos feudales. Pero llegó, antes de terminar la asamblea, Loli Tollendant, monárquico centrado, pero un hombre muy inteligente, pero uno de los grandes cabezas de la monarquía, llegó a la asamblea, estaba en Versalles, comunicando la noticia de que el rey aprobaba y estaba a favor de esta abolición. Entonces ya fue el delirio, porque la única dificultad es que el rey se opusiera. Pero introdujo la novedad, la noticia introdujo la novedad de que no solamente el rey había, la habían explicado perfectamente, el rey sabía que la propuesta venía de los suyos, de los grandes, pero después diré por qué hay una diferencia, que no es tan claro y todo está lleno de sutileza y matices maravillosos para entender la Revolución Francesa. Porque esto tiene algo que ver con el recuerdo que hay en Francia, en la nobleza y en el rey, de las luchas fratricidas de la Fronda, no fratricidas, contra la monarquía, de los grandes aristócratas. Tiene algo que ver lo que voy a contar ahora. Porque viene Loli Tollendant, el entusiasmo es total, pero añade enseguida la iglesia. Es que quiero primero responder, como siempre, lo que se me pregunta. Tú me has preguntado por la iglesia. Pues bien, se extendió la abolición de los derechos, que no es abolición, la palabra sería la venta de los bienes señoriales del feudo, se añadió la venta de los bienes de la iglesia sujeta a diezmo. Y eso produjo un resultado extraordinario. Porque, en primer lugar, la iglesia ya, sus intereses se unieron a los de la, definitivamente sus intereses económicos, con los del feudalismo. Segundo, que también tenían la iglesia muchos bienes demaniales de feudos, fief, que es el centro de donde procedían los derechos feudales. Pero además la iglesia, con el diezmo, no consiguió tener el beneficio que esperaba, porque ella esperaba, la iglesia, y sufrió, porque solamente el anuncio de que se suprimían los diezmos revalorizó los bienes de la iglesia. Entonces, al vender la iglesia, los bienes ya había descontado, como decir los economistas, había cobrado
por adelantado
el tema. Eso es. Por eso no se tradujo en un abaratamiento de la propiedad rústica, en las provincias de Francia tan ricas en la agricultura, y como los mejores predios estaban en manos de la Iglesia, no produjo el resultado esperado de la multiplicación de la división, porque ya al suprimir el diezmo se revalorizaron mucho las tierras y el pequeño agricultor no tuvo acceso a ellas. Pero ese es otro tema que ha estudiado muy bien ciertos sociólogos de la agricultura, que no es necesario ahora recordar. Lo importante es que esa noche mágica fue mágica, porque en unas horas convirtió a los señores feudales en los terratenientes, los convirtieron en dinerotenientes. No terratenientes, sino, como diría,
claro,
a los que tienen dinero.
Y dice usted, vamos a continuar con su relato del libro. Dice, Luis XVI había expresado sin ambigüedad que no aprobaría la abolición de los derechos feudales ni la declaración de los derechos del hombre, y que sólo estaría dispuesto a autorizar la Constitución a condición de reservarse el poder ejecutivo, el judicial y un derecho de veto absoluto sobre el poder legislativo.
Sí.
Dice, nada ilustra mejor la disparatada situación en que los representantes habían colocado al movimiento popular que lo que dice Mirabeau en ese momento. Dice Mirabeau que prefería vivir entre otomanos bajo un sultán con derecho de veto que en Francia bajo un monarca sin veto. ¿Puede explicar esto, don Antonio?
Sí, pero es que antes de explicar esto, antes anuncié algo que no he explicado.
Pues cuéntelo.
Que es la tradición de la fronda. Que los aristócratas de los grandes señores feudales siempre tenían temor de que el rey no aprobara medidas económicas que aumentaban el poder de la aristocracia de la fronda, que se llama los Guisa, fue el duque de Guisa, fue el más conocido, pero esto, la guerra de la fronda es la guerra de los grandes señores feudales contra el centralismo de los reyes. No es que no fueran monárquicos, es que no querían perder sus privilegios. Y una de las secuencias más lejanas de esta guerra de fronda está en la teoría de Tocqueville. Cuando Tocqueville defiende la tesis sobre la Revolución Francesa, de que no hizo más que continuar la política iniciada por Luis XIV contra la fronda, para quitar libertades a los grandes señores en beneficio de la centralización de la administración política de Francia en el del reino en Versalles, en realidad, eso, que es la tesis de Tocqueville, que dice que culmina con Napoleón, en realidad no es cierta. Pero no es cierta como conclusión de Tocqueville, pero es verdad que la psicología de los personajes siempre está operando. Entonces los personajes tenían aquí el marqués de Noailles y el duque de Guillón y todos los demás grandes terratenientes feudales temían que el rey se opusiera a estas medidas de abolición del feudalismo, se opusieran a la noche mágica del 4 de marzo por temor al poder que podía adquirir la aristocracia dueña de mucho dinero. Era como reavivar la fronda. Y esto quedó por parte del rey, aún no está aclarado. Yo no he podido aclararlo. Intenté de investigarlo en Versalles y no pude. No encontré. No está aclarado si el rey mezcló el asunto de la Iglesia, justamente como tenía el partido de la Iglesia, lo tenía él, como una medida para frenar las ambiciones frondistas de los marqués de Noailles y compañía, de los grandes señores feudales. Porque la noticia de Lely Tollendal, cuando entra diciendo que el rey está a favor, pero inmediatamente mete dentro la Iglesia. Porque como era un beneficio económico muy grande para los señores feudales, el rey, no sabemos quién se lo propuso, si él, metió dentro la Iglesia. Y eso es lo que a mí me recuerda, que el espíritu frondista continúa esa noche cuatro y meten a la Iglesia para disminuir el poder absoluto, o mejor dicho, casi la exclusiva del dinero en manos de los señores feudales. También quería el rey que lo tuviera la Iglesia. Eso es lo que quería explicar yo, que en mi libro no he tenido tiempo porque es un resumen de la Revolución Francesa, no
Sí, nos puede hablar para terminar, si quiere, don Antonio, sí, de lo que he dicho del marqués de Mirabeau. ¿Por qué Luis XVI, en principio, lo que dice usted aquí es que Luis XVI había expresado que no aprobaría la abolición de los derechos feudales?
Eso es. En principio, cuando le explicaron ya lo que era, metió a la Iglesia y lo aprobó. Pero aún así dijo lo que tú acabas de leer antes, lo que has dicho tú. Dijo que él no que el rey no aprobaría la Constitución si no tenía derecho de veto. Primero, si no tenía el poder ejecutivo, el judicial y un veto sobre el legislativo. Eso fue lo que él dijo.
Y Mirabeau, como siempre, a su servicio.
Ya lo has dicho, sí. Como siempre, Mirabeau traicionando al pueblo, siempre diciendo las locuras y las tonterías que él decía, siendo un hombre inteligente, pero estaba vendido y se veía su falsedad. Esa es la realidad del 4 de agosto, que fue extraordinario. Me has preguntado sobre la Signa, su suerte fue muy... muy triste, porque fue mal llevado ese asunto y no había... Hombre, yo me acuerdo, siempre me acordaré de Necker, porque Necker sí que fue una mentalidad financiera de primer orden. Era un banquero suizo, el padre, como repito, de Madame Stael. Ese sí que sabía lo que hizo. Y en su memoria, y lo vuelvo a recordar, no comprende por qué fracasó. Él no comprende por qué fue expulsado de primer ministro, porque fue echado, y no comprende que en realidad a Necker el rey lo necesitaba para mantener el déficit, porque era la manera de detener a una posible revolución. Pero resuelto el problema del déficit, Necker era innecesario, pero abrió las puertas a esta revolución estructural, que es la de la noche del 4 de agosto.
Y el pueblo tampoco necesitaba ya Necker, o sea, porque le quitó la excusa que tenía para ir contra...
Pero en cambio, para el pueblo sí, porque la dimisión de Necker, la dimisión no, el echarlo a Necker fue la espoleta, la noticia que llegó a París desde Versalles fue lo que estalló para la toma de la Bastilla. La toma de la Bastilla fue motivada, el movimiento popular fue iniciado cuando llegó la noticia de la destitución de Necker.
Pues llevamos ya más de una hora de programa. Yo creo que podemos reservarnos para mañana, que va a ser un programa interesantísimo, la continuación de la Revolución Francesa, porque no voy a adelantar lo que vamos a hablar mañana, solo decirles a nuestros oyentes que mañana
tema,
es...
Sí, se podía decir el tema.
Decir simplemente que mañana es 23 de febrero.
Ah, pues ya está. Muy bien. 23 de febrero y la Revolución Francesa.
Y la Revolución Francesa.
Claro.
Pues muchas gracias, queridos oyentes. Espero que les haya gustado el programa y hasta mañana. Thank you.